Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Esperanzas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ayer con los tamales? Yo, la verdad, ni partí rosca, entonces este año ni la debía ni la temía, así que me los ahorré. Pero ya, se acabó lo que se vendía de esa temporada decembrina, navideña, festiva, ya. Ahora sí que no hay pretexto. Aquí en casa, todo bien, pero llegué a la conclusión de algo. Este fin de semana largo me permitió reflexionar, uno, acerca de que el viernes, con la euforia y el invitado y así como la rapidez del programa, se me pasó agradecerle a personas muy importantes para que esto sucediera, porque como escucharon, el viernes fue nuestro programa número 100, y bueno, aquí Alondra, que está presente, pero luego, como dicen, santo que no es visto, no es adorado, y por ahí se me fue mencionar a Dalila, que estuvo en 80 de estos 100 programas, más o menos, a Joe también, quien nos ayuda a armar las cápsulas, y a Raúl Peguero, quien nos ayudó con el vestido del programa también. Digo, al final, lo que es muchísimas gracias. Y desde luego a ustedes que me escuchan. Hoy es martes 3 de febrero y pasaron muchas cosas el fin de semana, la verdad. A veces como que despegarse parece un día, pero luego uno regresa y así con ganas de platicar muchas cosas. Pero primero, continuando ahora sí ya con el agradecimiento del día, aquí a Alondra Fernández de Alfaro, quien nos acompaña desde los controles, y que también dentro de mi reflexión llegué a esto. 100 programas y ustedes no conocen la voz de Alondra. Aquí ya mis ojos de ¿qué? ¿A poco no? ¿No estaría bueno que se pase Alondra a mandarle un saludito a alguien? Ahorita lo gestionamos en los siguientes bloques. Dijo que sí, miren, ya sonrió.
¡Producción! ¡Producción! ¡Producción!
Bueno, ¿qué pasó el 3 de febrero del 2006? En España es retirada la Frikipedia, símil de la Wikipedia, pero de carácter humorístico, tras la denuncia de la Sociedad General de Autores y Editores. En el 2005 se publica en la revista Nature un estudio realizado en un fósil de la Antártida, donde se concluye con exactitud que la diversificación de las aves se produjo en el periodo Cretácico. Y en el 2004, la ONU anuncia la necesidad que hay de regular la explotación comercial de la Antártida cuanto antes. Y por ahí también el viernes, alguien, ya ven que les pregunté que qué tema les gustaría que tocáramos aquí en su sala de espera, alguien me dijo que estaría interesante hablar sobre mi papá, el señor de la voz. Y nada más les voy a platicar que no es mi papá, es mi abuelo. Y sí, sí estaría interesante hablar sobre él. Nada más déjenme pensar cómo y desde dónde abordar el tema. Pero por cierto, hoy sería su cumpleaños. Un día como hoy, de 1947, nació el señor Álvaro González de Mendoza, que ya cumpliría 79 años. ¿Sí, no? ¿Sí? 79. Creo. 79. 79 o 81. La matemática no me da ahorita. Pero vaya, sería un viejillo. En fin, no sería mala idea hacer ese programa. Oigan, ahí les va la pregunta del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan del conejo que está ahí en los arcos de Avenida Vallarta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Los representa? ¿O dicen me? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y además, hoy tenemos un pase doble para la premiere de Cumbres Borrascosas, esta película donde sale Margot Robbie, la chica de Barbie, que en los premios Grammy, en los comerciales, pasaron y pasaron el tráiler. ¡Ay! ¡Qué aburridos estuvieron los Grammys! Bueno, no sé si ya uno se hace más viejo y más apático, pero yo de plano le apagué. Llegó un punto en el que dije, son 2 minutos de transmisión por 5 de comerciales, ya, adiós. No sé si ustedes los vieron, pero sí, sí, platíquenme también. Ya saben que también me pueden escribir por Instagram, arroba la textoservidora, y sigan las redes de Radio Universidad de Guadalajara, arroba Radio UDG. Vamos con las 5 buenas del día de hoy. A ver, la primera. Preinscripciones para educación básica en Jalisco serán completamente digitales. El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dio a conocer este viernes que el proceso para inscribir a niñas, niños y adolescentes por primera vez a preescolar, primaria o secundaria será completamente por medio digital. Miramontes aclaró que el trámite 100% digital y que arrancará el próximo 4 de febrero, o sea, mañana. Mañana empieza este proceso para que ustedes inscriban a los chiquitines a sus escuelitas. Será para aquellos estudiantes que ingresen por primera vez a algún plantel educativo y la finalidad es evitar desplazamientos y largas filas de los padres de familia. ¿Ven? Ya, hasta les están ahorrando tiempo. Así que no hay pretexto para que ningún niño ni ninguna niña dejen de ir a estudiar. Pero ahí les va cómo es el registro. Hay que descargar una app que se llama Apprende, o sea, Apprende Jalisco, la cual se encuentra disponible para iOS y Android y funciona desde mañana hasta el sábado 28. 24 días para hacer este trámite. No lo dejen para el final porque la educación es muy importante y más para los niños. 2. Firma Gobierno de Jalisco convenio con Rigoberta Menchú en pro de una nueva cultura de paz. Pues ojalá que no solamente lo firmen, sino que también lo pongan en práctica. Pero bueno, vamos a ver aquí qué pasó. En Casa Jalisco, el gobernador del estado, Pablo Lemus, y la Premio Nobel de la Paz guatemalteca y nacionalizada mexicana, Rigoberta Menchú, firmaron un acuerdo para impulsar una nueva cultura de paz en el estado. Pues sí, muy, muy necesario. Mediante acciones enfocadas en pueblos originarios, especialmente en mujeres, niñas y niños. Rigoberta Menchú agradeció al pueblo jalisciense y resaltó el orgullo y la felicidad que tiene por compartir ahora de manera oficial la nacionalidad mexicana. Menchú destacó la importancia de promover la paz como un proceso cultural y educativo con una agenda clara y acciones concretas que generen resultados. ¿Qué tal, eh? Y sí, estuvo muy bonito esta plática que tuvo en el Paraninfo como acto inaugural de la cátedra. ¿Cómo se llama? La cátedra. Esta cátedra nueva de la Universidad de Guadalajara. No, tiene nombre, que está padre, pero ahorita. Espérenme, ahorita le cae agua aquí al tinaco. Pero bueno, enhorabuena por Rigoberto. Qué bueno que. Ya. Sorbito. Que estuvo por nuestras tierras. 3. Refuerzan iluminación en 80 parques y jardines para mejorar la seguridad en Guadalajara. El gobierno de Guadalajara dio a conocer que reforzará la iluminación en 80 parques y jardines del municipio como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y promover el uso de los espacios públicos durante todo el día. Las acciones se realizarán en 11 comunidades de la ciudad y contemplan la instalación de luminarias y reflectores con tecnología LED. De la misma manera, las autoridades informaron que las solicitudes ciudadanas relacionadas con el alumbrado público realizadas durante los martes comunitarios, los sábados de corresponsabilidad serán atendidas en un plazo de 48 horas una vez que cuenten con la autorización correspondiente.
¡Oh, my God!
Y además aquí como que esta administración son expertos en poner foquitos en todas partes, porque la Minerva yo no vi que le cambiaran nada más que hay 3 focos, pero... esos son mis ojos. 4. Ticketmaster enfrentará multa por 5 millones de pesos por venta de boletos de BTS.
¡Uy!
¿Qué tal, eh? Esto la verdad es que es un fenómeno social muy interesante. Cómo las ARMYs pues lograron hacer tanta revuelta, lo que nadie pudo hacer con Ticketmaster, aquí se armó en menos de una semana. Pero a ver, Ticketmaster enfrentará una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos derivada del procedimiento por infracción a la ley iniciado por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en relación con la venta de boletos para los conciertos de BTS en México. Durante su participación en la mañanera del pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, presentó la actualización del seguimiento caso BTS y explicó que se inició un proceso de seguimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, la cual se le notificó el 28 de enero. Y además ya vimos que es un tema que le preocupa muchísimo a la presidenta, hasta le mandó una carta ahí al presidente de Corea pidiéndole más fechas de BTS. ¡Qué locura! ¡De verdad! ¡Qué locura! Pero bueno, cada quien sus prioridades y una no está para juzgar. 5. Tren interurbano El Insurgente es inaugurado por Sheinbaum, el tramo Santa Fe Observatorio. Este lunes 2 de febrero, en el marco de la Mañanera del Pueblo, ese espectáculo muy bonito, se llevó a cabo la inauguración del tren interurbano El Insurgente, marcando el cierre de una obra de movilidad de la Cuarta Transformación, o la Transformación de Cuarta, ¿cómo le dicen por ahí? Bueno, ya no sé. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el tramo Santa Fe Observatorio, acompañada de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Pues esperemos le hayan revisado lo necesario a ese tren antes de echarlo a andar, porque luego ya nos dimos cuenta que pues son un proyecto un poco delicado de nuestro gobierno y que por ahí también a veces les falta mantenimiento o cosas que cerciorarse de que todo esté bien antes de subir pasajeros. Pero bueno, ahí hay un tramo nuevo en la Ciudad de México. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy. Pues sí, el fin de semana estuvo muy activo, fue el Art Weekend, y muchas galerías estuvieron abiertas a todo público, también hubo pláticas, actividades y críticas. Porque la verdad, yo sí me uno a la opinión sobre qué tiene que hacer un conejo en los arcos de Avenida Vallarta. No sé, mi comprensión del arte no me da, no me da. De hecho, yo pensé que eran unos AirPods. Sí, ahí se ven como medio extraños. A ver, yo sé que esto es subjetivo y cada quien lo interpreta como quiere, pero ¿neta? ¿De verdad no había una mejor propuesta? Y sobre todo con tanto talento local, que esa es una de las cosas que más me brinca, ¿no? O sea, este tipo de espacios, o bueno, este fin de semana dedicado al arte está muy padre, pero ¿en qué perdura? O ¿cómo mejora las condiciones y las posibilidades de desarrollo de los artistas de nuestra ciudad? Pero bueno, eso es lo que yo opino y eso es como con lo que me quedo ahí en la cabeza. Yo fui a la galería de Paola Ávalos, ¿se acuerdan? Esta artista súper talentosa que estuvo aquí un viernes de invitado platicándonos sobre su técnica, la encáustica. Y también fui a una cosa que se llama Museo Rave, en el Museo de la Ciudad, un formato distinto. También tengo ahí como mis asegúnes, pero he de confesar que la experiencia estuvo divertida. Me la pasé bien. Bueno, hoy en Martes de Salud y Bienestar vamos a hablar justamente de cómo el arte puede mejorar tu vida y tu salud mental. ¿Ustedes qué opinan, qué piensan del Art Weekend? ¿Qué les parece el conejito este que está ahí decorando o desdecorando los arcos de Avenida Vallarta? Platíquenme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Vamos a un corte, pero no le cambien, esto es Sala de Espera y apenas comienza.
Pero no te voy a buscar. Si tú me quieres, acércate.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. Antes de opinar, pensamos. Antes de afirmar, preguntamos. Aquí la filosofía no vive en los libros, se cruza con la cotidia.
Schopenhauer, el sufrimiento y el arte. Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos más célebres e interesantes del siglo XIX. Nacido en Danzig, Alemania, en 1788, se convirtió en un acérrimo enemigo de Hegel, quien había creado un ambicioso sistema filosófico para explicar racionalmente la totalidad del mundo y la vida humana. En contra de Hegel, Schopenhauer creía que ni la vida ni la historia podrían jamás ser apresadas en un sistema filosófico. La vida, subraya Schopenhauer, es dolor y sufrimiento, y el progreso en la historia una mera ilusión. ¿Acaso el filósofo más pesimista de todos, Schopenhauer creía que la vida es un continuo oscilar entre el dolor y el tedio? Dado que el mundo es una voluntad insaciable, el sufrimiento es un rasgo constante e ineradicable de la vida. No hay límites al sufrimiento humano, deseamos constantemente y ese querer genera invariablemente sufrimientos. Pues si no obtenemos el objeto de nuestro deseo, sufrimos, pero si sí lo obtenemos, también sufrimos, pues rápidamente pierde su atractivo y pasamos a desear algo más. Por ello, la vida es, una vez más, un perpetuo péndulo que va del sufrimiento al tedio una y otra vez. La felicidad, afirma Schopenhauer, es una ilusión. ¿Cuál es entonces la salida? ¿Cómo lidiar, según Schopenhauer, con el sufrimiento constante en nuestras vidas? La solución, dice, radica en el arte. Gracias al arte y a la experiencia estética, los seres humanos superamos la pesada losa de la voluntad, nos apartamos de sus deseos y encontramos la quietud. La belleza nos permite contemplar el mundo sin deseos ni aspiraciones y olvidarnos de nuestro sufrimiento. Y la música, para Schopenhauer, es la más universal y la más profunda de las artes. En suma, todo arte nos libera. Otra salida, según Schopenhauer, es la compasión. Todos debemos desarrollarla, pues reconocer el sufrimiento ajeno nos hace enlazarnos con los demás. Para Sala de Espera, Alonso Solís.
Y aquí tendremos esta nueva colaboración todas las semanas sobre filosofía con Alonso Solís. Y muy ad hoc hoy al tema, ¿no? Cómo la felicidad se encuentra gracias al arte y a la estética. Y por sus comentarios, pues yo leo que ese conejito no nos causó mucha felicidad. Aquí nos escribe... Ay, pónganme sus nombres, muchachos. Porque dice Vox Omnium. Dice, buenos días, hay que tener seriedad. Guadalajara no es la casa de la risa. No sé quién permite esas cosas. No, bueno, pues quién permite esas cosas, pues quién las paga, ¿no? Y evidentemente pues sabemos quién las paga. Y sí, coincido en que está pues un poco extraño. Salvador Vargas dice, 79 años cumpliría tu abuelo. Sí, ya sacamos ahí el cálculo. Gracias. Gracias, Salvador. Y él pondría la canción de La Galopera, El Conejo de los Arcos. Ya ves que El Conejo Malo está de moda. El Conejo Malo está muy de moda. Ya lo vimos en esta entrega de los premios Grammy, que se llevó pues los tres más importantes, según yo. Sí, no me falla ahí cuando leí la nota. Vi uno y escuché su discurso. Bien, bien, El Conejo Malo ya lo veremos en el Super Bowl en estos próximos días. Bueno, cuéntenme ustedes qué opinan sobre el Art Weekend y el conejo que adorna los arcos de Avenida Vallarta. Escríbanme el 3320-536975 o por Instagram @latextoservidora. Y hoy tenemos un pase doble para la premier de Cumbres Borrascosas el próximo martes 10 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías. ¿Qué tienen que hacer? Mandarnos su nombre, su celular y su correo para poder participar y ver el estreno de esta película muy esperada. Yo no sé por qué tanto argüende, pero se ve bien hecha y seguro está buena. A ver, regresemos al tema del día de hoy, el arte como terapia. Según la Organización Mundial de la Salud, las artes son adecuadas para ayudar a comprender y comunicar conceptos y emociones, estimulando todos los sentidos e incluso la capacidad de empatía, ¿no? Es un poco lo que nos menciona y lo que decía Schopenhauer, lo que según el organismo mundial es especialmente benéfico para la salud mental. Según un informe publicado en 2019, en el que se analizan los resultados de más de 3.000 estudios, las artes desempeñan un papel importante en la prevención de problemas de salud mental y también en la gestión y el tratamiento de enfermedades a lo largo de la vida.
¿Qué?
Sí, sí, así. Y de hecho hay artistas muy famosos que usan el arte como, pues como un medio ahí para, para callar a la loca de la casa, como dice Santa Teresa. Y un ejemplo es Yayoi Kusama. No sé si la conocen, esta artista japonesa, muy famosa por sus puntitos. Ha tenido colaboraciones con grandes marcas como Louis Vuitton, y tiene muchas piezas en pues varios de los museos más importantes del mundo. Y Yayoi utiliza la pintura y sus habitaciones de espejos infinitos, porque esta también es una de sus piezas más famosas, para controlar sus alucinaciones.
¿Qué? ¿Qué?
¿No tenemos otro efecto o qué, Alondra? Se nos va a desgastar el de la voz del qué. Bueno, Kusama nació en 1929 en Matsumoto, Japón. Y comenzó a pintar desde niña para expresar alucinaciones y también como una manera de escapar de su dinámica familiar marcada por el maltrato y el abandono. En la Escuela de Arte y Artesanías de Kioto estudió Nihonga, un estilo formal tradicional de la pintura japonesa, y después se mudó a Nueva York. Nueva York. ¿No está por ahí esa? En 1958, y ahí, inspirada por el surgimiento del expresionismo abstracto, ¡eso! Y una carta de Georgia O'Keeffe, pues comenzó a desarrollar esta impronta tan característica. Durante la siguiente década, Kusama trabajó en su serie de Redes Infinitas, pinturas, esculturas blandas, collage, filmes e instalaciones que figuraban motivos repetitivos y aludían a sus alucinaciones. Este es el trip de Kusama, sus alucinaciones hechas puntos de colores. Pues sí, un poco abstracto si me preguntan. En los 60 montó happenings a través de todo Nueva York, una de los cuales incluyó su primera pintura de lunares en participantes desnudos. Y en el 73 volvió a Japón, y aquí viene lo interesante. En el 77 se mudó, porque ella dijo, yo quiero vivir ahí, a un hospital psiquiátrico donde aún vive. Todo lo que propone es desde el hospital psiquiátrico.
¡Surprise, motherfucker!
¡Alondra! No. Este descanso nos revolucionó. Pero aquí está lo interesante, no todos tenemos que ser artistas para disfrutar de los beneficios terapéuticos del arte. O sea, a ver, la arteterapia, es esta fusión entre arte y psicología, puede brindar un espacio para explorar las profundidades de nuestro ser a través de la expresión creativa, pero no buscando algo estético o que sea bonito, sino crear desde lo transformativo y desde esta capacidad de analizar, procesar y sentir las emociones para transformarlas por medio de alguna técnica, ¿no? Es una forma que nos permite plasmar el dolor, el trauma, la ira en algo creativo y pues también ahí ayudar a procesar, a comprender y a liberar la carga que traigamos. Sí. Es un proceso como de metamorfosis, donde el dolor pues no desaparece, pero es reinterpretado y se integra por medio de la narrativa personal, convirtiéndose en una parte de nosotros que ya no nos define ni nos limita, sino se expresa. ¿Ustedes habían escuchado sobre la arteterapia? La verdad es muy interesante y no, o sea, a ver, no es nada más de que, ah, sí, yo me voy a meter a clases de baile de forma terapéutica. Desde luego que, o sea, estar en alguna disciplina sirve, y ahorita en el siguiente bloque les digo cuáles son los beneficios, pero también hay un método y hay terapeutas que trabajan con este método. De hecho, es muy usado en terapias infantiles, ¿no? O sea, cuando el niño a lo mejor no alcanza a procesar lingüísticamente lo que le está pasando o lo que está viviendo, pues que el terapeuta saque ahí sus crayoncitos y su hojita y a ver, dibújame a tu familia. Eso es una técnica de arteterapia. Vamos a ver aquí qué nos dicen los desesperanzados. Lucy dice, buenos días, el conejito está raro, descontextualizado, no me identifico con él. Pues sí, coincido. Creo que es la opinión aquí general. Acá Alejandro dice, hello, buen día, pienso que no se ve chido ese conejo, se ve medio fuera de lugar. Pero a ver, ¿qué hubieran puesto? ¿Qué se les ocurre? Sí, nada más como por jugar. Ustedes cuéntenme, ¿qué opinan del Art Weekend? ¿Fueron a algún evento? ¿Se quedaron con las ganas? Y también, ¿qué les parece ese conejito, esos AirPods, digo yo, ahí, que están sobre los arcos de Avenida Vallarta? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Vamos a un corte y regresamos aquí en Martes de Salud y Bienestar a platicar sobre la arteterapia.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Cumplo mi sueño guajiro de ser DJ 5 segundos. Bueno, no, un poquito más, como 30. La verdad es que la música es algo que en lo personal disfruto mucho y parte como de lo que más disfruto del programa es buscar las canciones para meterlas, aunque a veces reconozco que hago unas mezclas un poco extrañas, pero así soy yo, la verdad. Por eso me gusta el collage. Y es una de las manifestaciones artísticas que se me hacen más interesantes, ¿no? Buscar esa forma de, pues, de integrar o de acoplar cosas que no tendrían un sentido si las vemos de manera separada. Por aquí Carlos dice, hola Aurora, buenos días. Yo considero que este tipo de manifestaciones tienen cabida en una ciudad como la nuestra. ¿Cómo es posible que en otras partes del mundo el arte se ha aceptado y no genere tanto revuelo y asombro? No merecemos. ¿Acaso empatía en el arte también? Saludos, soy Carlos. Sí, justamente yo creo que sí, el arte debe de generar empatía y conexión, pero aquí, bueno, no sé. Yo lo que siento es que esta pieza pues, no genera, pues no dice nada, ¿no? Para mí es como uno de estos perritos de... ¿cómo se llamaba? ¿Kunings? El artista es también muy famoso, pero ahí como... pues resignificado, no sé, la verdad es que yo por lo menos paso y no es como que digan, ay, déjame, admiro esto, a ver qué siento, o sea, no cambia mi perspectiva ni mi forma de ver las cosas o la vida, pero eso digo yo. Eusebio dice, buenísimos días, a la espera, no he tenido el gusto o disgusto de conocer el conejo de Avenida Vallarta, pero sobre las inscripciones a la escuela son mañana y yo ahí intentando registrar a mi primito en la madrugada. Saludos. ¿Ya ven cómo sí sirve escuchar Sala de Espera? Sí, comienza mañana 4 de febrero las inscripciones para los niños y hasta el 28. Muy importante, no se les vaya a pasar la fecha. ¿Para qué nos sirve el arte terapia? Bueno, nos ayuda a explorar las emociones y también para como herramienta de autoconocimiento. Desde luego que reduce estrés y ansiedad, fomenta la creatividad y el autoestima. Y ustedes dirán de que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi autoestima? Bueno, este proceso puede contribuir al desarrollo de la confianza en uno mismo, al aumento de autoestima y a la promoción, no, sino como al sentimiento de logro personal, aunque sea chiquito, ¿no? O sea, mira, terminé esta cosa. O, ay, pues no me quedó tan mal. O sea, es como dar ahí una palmadita de, mira, sí puedes. O, como dicen, nada más tienes la cara, pero no estás tanto. También ayuda, como les decía, a gestionar traumas y heridas emocionales. A plasmar vivencias dolorosas a través del arte, se pueden abordar de una manera segura e iniciar un proceso de sanación, obviamente siempre bajo la guía de un profesional de la salud mental. Y aquí les va un dato histórico interesante. La arteterapia surge formalmente a mediados del siglo XX, influida por Freud y Jung. El arte como expresión del inconsciente. Esto fueron técnicas que aplicaron mucho con pacientes psiquiátricos y con niños, y de hecho para Jung fue clave usar dibujos y mandalas como herramienta terapéutica. ¿Cuál es entonces aquí la diferencia entre tú por tu cuenta tomar clases de algo o asistir a un taller que no tenga un enfoque terapéutico? Bueno, pues justamente la arteterapia no es una clase de arte, o sea, no vas ahí a aprender técnica. No, tampoco es un análisis estético, o sea, tampoco nadie va a decir, ay, te tiene que quedar súper bonito, o las proporciones impecables, o no, o sea, es el placer de crear por crear. Es un proceso emocional guiado, o sea, tiene una intención cada uno de los ejercicios, y justamente el valor está en eso, en el proceso y no en el resultado. Pues ahí está, si tienen problemillas o cosas que gestionar y pues no las han sacado, el arte terapia es una gran opción. Por aquí ya me están reclamando, estamos esperando escuchar la voz de Alondra. A ver, Alondra, ven, nos quedan 2 minutos, ándale, no quiere, es penosa. ¡Ándale! Yo creo que quiere que le roguemos un poquito más. Así que sigamos insistiendo. Yo no me voy a cansar hasta que Alondra se dé la vuelta un día y les mande un saludito. Acá dice, hola Aurora, buen día. Marcela, el conejo de lona me parece una vil copia de los globitos de Cons, pero en chafa. Además, ¿en qué se relaciona un conejo con Guadalajara? Yo hubiera puesto, híjole, no sé, pero participo para el cine. Bonita semana, Marcela, gracias por escribirnos. Y sí, pero yo creo que, o sea, qué poner no hubiera sido como el problema, ¿no? Lo difícil era poner algo con significado y relevante, pero bueno, ahí fue donde se nos resbaló. ¿Qué tal? Soy José Luis. Con relación al conejo de Arcos de Vallarta, pienso que antes de hacer cualquier juicio, escuchar qué es lo que nos tiene que decir algo el municipio para poder diferenciar un adorno urbano de algo artístico. También ahí es un buen tema, ¿no? La diferencia entre arte y artesanía. Eduardo, de hecho, nos mandó aquí el Snoopy de todas las mañanas, pero también un cuadro que hizo con punto de cruz. Qué artísticos, radio escuchas. Muchas gracias por compartir. Acá Jorge, un punto muy interesante, dice, hay una diferencia entre estética y experiencia estética. Esta ha sido una discusión muy rica con un profe de arte. Porque también está la estética del desagrado, sí, totalmente, ¿no? Lo explica ahí Humberto Eco en su libro Historia de la Fealdad. Que por cierto, ya les he platicado de ese libro, es uno de los que más me ha gustado y lo recomiendo, aunque es difícil de encontrar y la edición es un poco cara. A mí no me molesta el conejo en los arcos, más bien le falta gracia. Pues sí, ¿no? Está como desabridón. Fue buen tema, aquí se puso interesante la conversa con con los esperanzados y las esperanzadas, pero bueno, hemos llegado al final de este martes de salud y bienestar. Alondra, échame un número del 1 al... A ver, ¿cuántos son? Sí, del 1 al 10. 5. Daniel. Daniel se lleva el pase doble para la premier de Cumbres Borrascosas. Ahorita te escribimos, Daniel. Felicidades. Y no me queda, uno, reclamarle a Alondra que no quiso venir a saludarlos, pero bueno, ese ya es otro son para otro día. Y dos, agradecerles a ustedes por escuchar este programa, Sala de Espera, que la verdad, pues a mí me pone muy de buenas hacerlo y poder compartir con ustedes. Mañana es miércoles de ¿Quién inventó? Para que le prendan a eso de las 6:00, porque ya no hay una hora exacta, pero a las 6:00 arrancamos. Muchas gracias, Alondra. Gracias a ustedes por escucharme. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y no le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan un gran día de esta semana cortita que se nos va a ir muy rápido. Hasta luego.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que...
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.